Seguimos en No Sonoras y lo hacemos como cada jueves abriendo nuestro espacio de salud con el doctor Joaquín Álvarez Gregori. Joaquín, muy buenos días.
Buenos días, Gema. Es un placer, como siempre, poder compartir unos minutos contigo, con todo el maravilloso equipo que hace posible este programa de No Sonoras y, por supuesto, con todos nuestros oyentes. Hoy vamos a tener nuestra última sección de ¿Qué me pasa, doctor?, antes del merecido parón veraniego, para unas vacaciones que todos ansiamos, que seguro que muchos de nuestros oyentes ya están disfrutando y otros, como es mi caso, pues podremos disfrutar en próximas fechas. Hoy vamos a abordar un tema de salud que es bastante frecuente y además más frecuente en la época estival, que son las intoxicaciones alimentarias. Sabemos que en esta época del año aumentan hasta un 30 o un 40%. De hecho, se estima que la incidencia aproximadamente es de unos 22 casos por cada 100.000 habitantes en España y, según el Ministerio de Sanidad, aunque nos pueda parecer mentira, los brotes más comunes suelen ocurrir en el hogar en un 40 o un 60% de las veces, a pesar de lo que pudiéramos pensar de que es más frecuente cuando comemos fuera de casa, en bares y restaurantes, pero esto solo es en un caso de un 20 o 30%, y además se puede deber a diferentes causas etiológicas, muchas de ellas o la mayoría de origen bacterianos, pero también pueden estar implicados otros tipos de patógenos como son virus o parásitos. Es verdad que generalmente suelen ser casos benignos, más allá de cursar con un cuadro de mayor o menor afectación del estado general, vómitos, diarrea, fiebre, pero tenemos que tener, como siempre, especial cuidado, igual que decimos en otras ocasiones con el tema de los golpes de calor y otro tipo de problemas de salud. Tenemos que tener más precaución con aquellas personas en edades extremas de la vida, es decir, niños y ancianos, también embarazadas o personas con inmunosupresión o que tienen muchas patologías, lo que llamamos pluripatológicos o con gran comorbilidad. Para empezar a abordar un poco el problema, tenemos que decir que tenemos diferentes patógenos, como hemos dicho inicialmente, que pueden estar relacionados con la aparición de una intoxicación alimentaria. Aparte de los cuadros víricos, que es cierto que puede haber varios implicados, pero uno de los más frecuentes son los llamados norovirus. Uno de los más conocidos es el virus Norwalk, llamado así porque proviene de un primer brote documentado en una localidad de Ohio llamado Norwalk, de Estados Unidos, en 1968, y que actualmente pues agrupan bajo este término de norovirus una serie de grupos víricos que causan brotes de origen alimentario tanto en Europa y en Estados Unidos y pueden causar hasta un 30 o un 40% de los brotes de intoxicación alimentaria. Además, estos brotes se suelen provocar en restaurantes, hoteles y cruceros, pero también en guarderías, residencias y hospitales, aunque es cierto que se pueden dar también tanto en verano como en invierno. Se transmiten, pues como en muchas otras ocasiones, por un consumo de alimentos o aguas contaminadas, tipo mariscos crudos, ensaladas y frutas, o con contacto directo con personas infectadas, con transmisión vía fecal-oral o superficies contaminadas, porque en este caso, por ejemplo, el virus Norwalk es bastante resistente a los desinfectantes comunes, es resistente al alcohol y además necesita una dosis infectiva muy baja, hasta solo con 18 partículas virales podría causar la enfermedad. Los síntomas típicos aparecen entre 12 y 48 horas después de la exposición, con náuseas y vómitos intensos, sobre todo más comunes en niños, diarrea acuosa, dolor abdominal, fiebre no muy elevada y la verdad que, salvo en casos especiales, suele tener una duración autolimitada de 1 a 3 días y suele ser poco grave. Otras de las causas que podemos tener implicadas en las intoxicaciones alimentarias, por supuesto, son agentes de tipo bacteriano, ¿no? Todos tenemos en mente, seguro que muchos de los que nos estáis escuchando ahora mismo habéis oído muchas veces de la salmonela o de la Escherichia coli o del campylobacter o incluso de las estafilococias, ¿no? Pues sí, efectivamente, son bacterias bastante relacionadas con brotes de intoxicaciones alimentarias. La salmonela es la bacteria más común en verano. Recordad, se insiste todos los años, está muy asociada a la mala manipulación de huevo crudo o poco cocinado, mayonesas caseras, también carnes y aves. En muchas ocasiones son descuidos muy inocentes. Por ejemplo, estás en ese momento troceando con un cuchillo el pollo y de repente pues te piden otra cosa y con el mismo cuchillo, sin lavarlo, cortas un trozo de pan, cortas un trozo de tarta y lo sirves, ¿no? Pues en ese momento podemos haber contaminado esa otra comida sin tener una correcta higiene tanto de nuestras propias manos como de los utensilios de cocina que estamos usando. Otra bacteria muy típicamente relacionada es la Escherichia coli. Hay muchos brotes, sobre todo relacionados con carnes poco hechas. Ahora están muy de moda las hamburgueserías, las hamburguesas, pero muchas veces pues dejamos las carnes muy crudas, también frecuentemente con vegetales mal lavados o con lácteos no pasteurizados. También el campylobacter, muy frecuentemente. De hecho, hace pocos días atendí a un paciente con un campylobacter que vino con un cuadro efectivamente de malestar general, astenia, diarrea y fiebre moderada, y tenía que ver pues con una mala higiene y sobre todo una higiene después de tocar aves de corral o también agua no tratada o leche cruda. También tenemos patógenos como la listeria monocitógenes, que es más rara pero más grave, y sobre todo pues se puede dar en embutidos o quesos blandos y productos refrigerados listos para comer que no han sido correctamente conservados o que no han respetado la cadena del frío, y por supuesto pues las estafilococias, que muchas veces pues tienen que ver con una mala conservación de alimentos ya cocinados, tipo arroces, pastas o cualquier guiso, ¿no? Los síntomas comunes son parecidos al cuadro que hemos visto previamente con el virus, con los norovirus, en los que bueno, aparecen pues cuadros de malestar general, decaimiento, náuseas y vómitas, diarrea. A veces es importante fijarse si en esas deposiciones líquidas hay lo que llamamos productos patológicos, que haya restos de sangre, moco o pus, que pueden pues indicar un poco tanto la etiología como la gravedad de lo mismo. Y por supuesto, lo que tenemos que evitar, sobre todo, fundamentalmente, es la deshidratación, sobre todo en niños, ancianos y personas con muchas patologías asociadas. ¿Cómo podemos prevenirlo? Bueno, pues lógicamente la higiene alimentaria es fundamental. El lavado de manos antes y después de manipular los alimentos, tanto también de los utensilios, las superficies y las tablas de cortar, la cocción y conservación adecuadas, cocinar bien las carnes, los pescados y los huevos, evitar mayonesas caseras si no están bien conservadas, mantener los alimentos perecederos en temperaturas menores a 5 grados y, por supuesto, no romper la cadena del frío durante el transporte o la compra. Es importante también separar alimentos crudos de los ya cocinados y mantener en general buenas prácticas de higiene y no dejar alimentos cocinados a temperatura ambiente, sobre todo en verano, después más allá de 2 o 3 horas de haber terminado de cocinarlos, y evitar picnics o meriendas fuera de casa con alimentos perecederos que no hayan estado refrigerados adecuadamente. Pero otro aspecto que quería tocar especialmente en esta última sección antes del verano, ya que va a haber, como buena época veraniega, muchos desplazamientos y gente que viaje pues a muchos sitios dispares del planeta, tenemos que hablar de la diarrea del viajero. La diarrea del viajero es un síndrome que se caracteriza por la aparición de diarrea aguda durante o poco después de haber viajado. Habitualmente es más frecuente al viajar a países en vías de desarrollo y afecta entre un 20 y un 50% de los viajeros, también dependiendo del destino, de la acción del viaje y, por supuesto, de las conductas alimentarias. Hay zonas, por supuesto, de mayor riesgo que otras. Se consideran zonas de mayor riesgo las zonas de Asia, excepto Japón, África Central y Sudamérica, la India y el Medio Oriente, mientras que son de riesgo intermedio pues Europa del Este, Sudáfrica y algunas zonas del Caribe. Las causas más frecuentes involucradas en estas diarreas del viajero suelen ser efectivamente algunas de las bacterias con las que hemos citado previamente, sobre todo la Escherichia coli, pero también la Salmonella, el Campylobacter y la Shigella, algunos virus como los norovirus y los rotavirus que hemos hablado previamente, pero también parásitos como la Giardia lamblias, la Entamoeba o el Cristosporidium, ¿no? Y en muchos casos es verdad que no se identifica exactamente qué patógeno, ¿no?, ha causado el cuadro, porque en muchas ocasiones no tenemos acceso a coger una muestra y posteriormente hacer algún tipo de análisis o cultivo para saberlo, ¿no? Los síntomas son parecidos: una diarrea acuosa o blanda más o menos de 3 o 4 días de evolución, con cólicos abdominales, calambres, náuseas, vómitos, malestar general, y generalmente no suele durar más allá de 5 días, salvo que se ha producido por un parásito, en cuyo caso pues puede cronificarse un poco más. Importante, señores, señoras que nos estáis escuchando ahora mismo en la red o en nuestros podcasts, cuando vayan de viaje tengan cuidado con consumir agua del grifo, cuidado con el hielo, porque no sabemos si efectivamente viene de una fuente que puede estar contaminada, y cuidado con las ensaladas crudas o las frutas sin pelar. Eviten los mariscos crudos y las comidas callejeras que puedan no estar refrigeradas adecuadamente. Beba agua embotellada o agua hervida. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón o gel hidroalcohólico. Y en algunos casos muy especiales, aunque no se recomienda de manera rutinaria, puede ser necesario, aparte de los propios tratamientos habituales con dieta e hidratación oral, puede ser necesario que en pacientes inmunocomprometidos o pacientes que tengan enfermedades previas importantes, niños o ancianos, que tengan que usar algún tipo de tratamiento antibiótico, pero que, vuelvo a decir, no se automediquen y no se recomienda a no ser que haya sido evaluado y valorado por su médico y lo considere así necesario. Y nada más. Recuerden también, ya para terminar esta sección de hoy, que si van a viajar, aparte de todos estos cuidados a la hora de nuestra alimentación, les recomiendo que, dependiendo de la zona en la que vayan, contacten con los centros de vacunación en los que se pueden consultar en el Ministerio de Sanidad, en los centros de vacunación internacional, con cita previa, en la que le indicarán qué vacuna necesitas y los riesgos sanitarios que pueda haber según el país que visite. Pero, por hacer un resumen rápido, recuerden que según el destino, si ustedes van a viajar al África subsahariana, pues sería recomendable, que incluso a veces obligatoria, que se vacunen de la fiebre amarilla, de la meningitis meningocócica, de la hepatitis A, B y fiebre tifoidea. Muy parecido en la zona del sudeste asiático, India, Tailandia o Indonesia, también añadiendo aquí la fiebre tifoidea, la rabia y la encefalitis japonesa, al igual que en América Central y Sudamérica, Oriente Medio y también China, Japón, Corea, o si van a África, Norte y Magreb, es bastante recomendable hacer un recordatorio sobre la hepatitis A, B y la fiebre tifoidea. Ha sido un placer compartir estos minutos semanales con todos ustedes durante estos meses y esperamos poder seguir escuchándonos y compartiendo estos minutos sobre salud a la vuelta del verano. Disfruten mucho, háganlo con cabeza y con responsabilidad y cuídense.
Igualmente, Joaquín, te esperamos a la vuelta. ¡Feliz verano!